RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
This is Inviloner, the academic radio show in English by UNAD, Instituto Virtual de Lenguas. Music, literature, culture, language learning, and more. Stay tuned.
This is Silvana.
And this is Osvaldo, and welcome to
Inviloner,
the academic radio show in English at UNAD.
Get to know the world through the voice of our reporters. Touristic attractions, exotic and interesting places, all together here in Around the World.
Hey Osvaldo, where did you go on vacation?
I really didn't go anywhere. I stayed here in the city.
Oh, that's sad.
Yeah, but I enjoyed my time visiting friends, going to different events and spending time at home. You know, once you start working, practically you go home just to sleep.
You're right.
How about you? Did you go anywhere?
Actually, yes, I went very far away.
Really? That sounds interesting. Where to?
I went to a magical city.
Let me guess. Paris?
Nope, I went to London.
London? Wow, that's great.
Yes, I went there and I fell in love with that city. Its parks, its museums, the people. Wow, I can't begin to tell you how wonderful experience I had there.
Yeah, I can't wait to hear it. Tell me, where did you go? Why is the city so magical?
Well, although I'd love to tell you, I prefer you to hear from the voice of a native from London.
A native from London? And who's this person?
Her name is Hedda Litton, and she's a friend of mine who loves telling everybody about her city.
Well, she must know London very well.
She does. She grew up there. And I'm sure once you listen to her talking about London, you will love to go there.
I'm afraid you are absolutely right. Let's listen to Hedda Litton talking about the capital city of the United Kingdom.
Hello, my name is Hedda and I come from London. I'm a teacher at the British Council in Jeddah in Saudi Arabia at the moment, but my hometown is London. So let me tell you a bit about some of my favourite places there. First, I love London because of its green parks. Every neighbourhood has a large park with tennis court, a football pitch, a cafe, sometimes even a swimming pool, and lots of paths where families can take their children and ride their bicycles or their roller skates or rollerblades. And sometimes you have an art area, a yoga place. There's lots of things to do there. So those parks are very popular, especially at the weekend in spring and summer, where you can hardly find a place to sit. Another thing I like about London is the markets. I love London markets. They offer so many different things, modern stuff, second-hand things. My favorite one is Portobello, with lots of young designer stalls. So if you look around, you can always find something that you know nobody else has. Camden Town is also great, and Covent Garden, of course. In Covent Garden, one of my favourite places is Neil's Yard on Neil Street. Neil's Yard is this little back street area which goes back to the Victorian days, where today you can find cafes and juice bars and lots of vegetarian places and healthy places. And also places where you can find arty things like handmade t-shirts or candles or paintings or jewelry. Lots of lovely, lovely, lovely things to give as gifts or to buy for yourself. London also has lots of museums. The biggest ones are the Tate Gallery, the Science Museum, which I love. The Science Museum is great, and it would take you a few days to visit completely, but it's always very exciting. The Natural History Museum is great too. The V&A Museum is brilliant. It shows you the history of fashion, and a nice place to go to at the weekend and walk around and learn about the history of fashion. London is a great place as well for just meeting people. It's so cosmopolitan. There are neighborhoods where people stay together, various ethnic minorities, like there'd be a Chinese quarter called Chinatown, and there's an Asian neighborhood, and there's a Caribbean neighborhood, and there's a South American neighborhood, and a French neighborhood. So it's brilliant. You can go there, and it's like visiting the country. You'll find the restaurants, lots of people from that country, and everybody's very happy, and it's just great. London is huge. It's a very, very big city. And we usually travel by either Tube, which is the underground train. In London, we call it the Tube. So we travel by Tube or by bus. We have two types of bus, normal buses and double-decker buses. They are the buses with two stories. They're usually red, sometimes other colors, but generally red buses. And you can travel by car, but not so much. London is not really a place to drive. First, there's a lot of traffic, but it's also very expensive to drive in London. You can't park, and you have to pay a congestion charge, which is a tax for driving inside the city, in the inner city of London. And bicycles. Bicycles are more and more popular too. Lots of different ways to travel in London. And walking, of course. I love walking in London because there's so much history just looking up. And when you walk in London, you have to look up to notice the architecture and the buildings. And there's just so much there. So I hope you'll come to visit one day. It's a beautiful city, and it'd be great if you saw it too. Thank you. Bye-bye.
What does she do, Silvana?
She's an English teacher. She's now living in Jeddah, Saudi Arabia.
It reminds me of one of my favorite songs.
Oh, really? Which one?
I'm not sure if you can guess. You probably have not listened to it before.
What's it about?
Yeah, it's about how an Englishman feels when he's away from his home in New York.
Oh, I surely know that song. It's quite famous indeed. I like when Sting says, "Be yourself, no matter what they say."
Yeah, so let's listen to the Sting song, "Englishman in New York."
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien. more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal alien, I'm a English
man. No matter what they say.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Aprender una lengua extranjera puede ser una tarea difícil, especialmente si es un idioma que no conoces en lo absoluto. Por eso, en Consejos para el Aprendizaje de una Lengua Extranjera, analizaremos diversos aspectos del proceso de aprendizaje con diferentes consejos y asesoría por parte de expertos que le ayudarán en la fascinante tarea de adquirir el inglés.
¿Qué crees tú que es más difícil, escribir o hablar en inglés?
Pues para mi punto de vista, lo más complicado es escribir.
¿Y para tus estudiantes, ellos qué dicen?
A muchos de ellos les da miedo hablar por la inmediatez que esto requiere para poder sostener una conversación con alguien.
En eso tienes mucha razón. Y definitivamente les digo que es la mejor y única forma de aprender, practicando y sin miedo al error, ya que ellos son los que permiten aprender.
Y en tu caso, ¿qué consideras es más fácil, hablar o escribir?
Definitivamente hablar. Escribir parece sencillo, pero no lo es. Al principio no requiere inmediatez. Se dispone de tiempo para elaborar la respuesta, como en un chat. Sin embargo, elaborar un texto estructurado como tal se requiere de paciencia y mucha dedicación, y no precisamente de un traductor.
Nuestra compañera Diana Cuellar entrevistó a Ana Mónica Grismaldo, tutora del curso de competencias comunicativas, quien nos dará algunos tips acerca de cómo escribir.
Saludos compañeros en estudio, estoy aquí con la docente Ana Mónica Grismaldo. Ella es tutora del curso de competencias comunicativas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Profe Mónica, cuéntenos por favor qué tips nos puede regalar para que los estudiantes puedan tener mejores aptitudes a la hora de escribir textos.
Pues definitivamente el principal es la lectura. Siempre le he dicho a los estudiantes que sin lectura pues uno no se puede inspirar a la hora de escribir. En el ejercicio de la redacción, que es un ejercicio muy exigente, que requiere de una buena planeación, obviamente el fluir de las ideas depende de la cantidad de información que yo tenga con relación al tema en la mente. Cuando ellos no leen, obviamente el hábito de la escritura de la mano se va perdiendo. Y cuando nos toca enfrentar cualquier tipo de trabajo, ya sean ensayos o cualquier escritura, pues definitivamente, primero no nos fluyen las ideas y segundo, como no tenemos una estructura de la misma idea en la mente, pues empezamos a escribir como hablamos. Entonces, la primera recomendación, la lectura. La segunda, que practiquen el vocabulario nuevo, el léxico nuevo. La idea es que no manejemos las palabras tradicionales que en el común del habla solemos utilizar. Cuando escribimos, otro error que evidenciamos es que escribimos como hablamos. Pasamos un trabajo, un documento como tal completo y no nos damos cuenta que hemos cometido errores como las muletillas, por ejemplo. Otro tips que es importante es practicar definitivamente la escritura, pero una escritura de conciencia. Lamentablemente el internet ha influenciado negativamente para que los estudiantes se adecúen a un ejercicio de escritura resultado de la suma de copia de las ideas, gracias precisamente a la pereza mental. Nos estamos enfrentando a estudiantes que no se preocupan por la ortografía, porque programas como Word, por ejemplo, ya tienen una autocorrección. No nos preocupamos un poquito por ahondar en el tema, por indagar, por consultar, sino simplemente abrimos unas páginas en internet y hacemos un breve resumen de las ideas que otros autores nos exponen, pero que no son ideas propias.
Bueno, eso que tú dices, Mónica, es muy similar a lo que sucede también con el inglés. Los estudiantes usualmente cogen textos de internet y empiezan a realizar así sus textos y no tienen coherencia, ellos no se dan cuenta si realmente están uniendo una oración con la otra. Y otra cosa que ellos hacen es utilizar el traductor.
Sí, es una dinámica muy fácil y muy sencilla, empezando porque el idioma inglés también exige pues un aprendizaje más disciplinado, diría yo. A veces confundimos la escritura del inglés porque no conocemos los tiempos verbales, hacemos una relación muy general de las ideas, y yo diría que los problemas de incoherencia, son los que más se reflejan en la escritura de este idioma, que, como dije al comienzo, es exigente. Entonces simplemente reunimos una, dos o tres palabras y creemos que en el inglés estamos abordando la idea como tal. Error. No tenemos en cuenta que hay una repetición de una palabra, que hay una redundancia en la expresión, que la estructura inclusive misma de la oración no está bien adecuada. Yo diría incluso que el inglés es más fácil de escribir porque tenemos verbos que son exactos y que pueden ser conjugados en diferentes personas y pueden utilizarse diferente al español. Sin embargo, pues también, como requiere de mucha exigencia, el inglés en su aprendizaje también debe detallar y darle valor a la forma como nosotros lo escribimos.
Mónica, muchas gracias por tu tiempo y un saludo muy especial, y nos vemos.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, compañeros, eso es todo desde el SEADA de LAS. Bye bye.
Muchas gracias por tan interesantes tips. Seguro que serán de mucha utilidad a nuestros oyentes.
Pero, ¿y a qué te referías, Osvaldo, con eso del traductor?
Escribir en una lengua extranjera no es lo mismo que traducir. He notado que muchos estudiantes buscan los traductores online y, sinceramente, estos no son la mejor opción por cuanto a que funcionan como una calculadora. Traducen palabra por palabra y sin sentido, y que eso es lo peor. Los traductores son herramientas de apoyo para un traductor, no para estudiantes. Es mejor usar el diccionario.
Hoy en día hay muchos diccionarios en línea, como wordreference.com, entre otros que fueron creados para estudiantes y apoyan en la búsqueda de palabras en inglés.
Así es, y a continuación les daremos unos tips extra. Antes de comenzar a escribir, hay que tener claro el tema y leer las instrucciones y parámetros requeridos por el texto, como el número de palabras, estructuras, temas, etc.
Luego de escoger el tema, escribir una lista de al menos 10 palabras necesarias y desconocidas para escribir el texto. Luego, buscar su significado en un diccionario.
Ajá, y escribir palabras o oraciones cortas y sencillas de acuerdo al nivel, con cada una de las palabras que encuentran en el diccionario. Entre más simples sean las oraciones, más se les facilitará todo el proceso.
Usar traductor, como lo mencionamos anteriormente, solo genera confusión y no aprenderán el idioma, de modo que no lo necesitan.
Sí, es mejor escribir las oraciones y usar un corrector gramatical.
Mucho mejor que un traductor.
Y por último, agrupar las oraciones en párrafos utilizando conectores, más conocidos como transition words.
Verán que al seguir estos consejos, la tarea de escribir será mucho, pero mucho más sencilla.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Interesting, fun, attractive, space designed just for you who love music, movies and books.
Is this horror movie yours?
Sure. I am thinking about watching a scary movie tonight. I may invite some friends over.
Are you kidding me?
Horror movies can be fun too.
A scary movie? Why a scary movie?
Well, I find it interesting.
Interesting? What do you find interesting in a scary movie? It must be a hell being 2 hours in a cinema or even at home feeling scared.
No, it's not like that. It's totally different, actually.
No, it's not different. I went to a cinema a few years ago to watch one of these films. Let me tell you, I swore I'll never do it again.
I can't believe you got scared by a horror film. It's just like a movie, like any other.
No, it's not just a movie. It has so many scary moments that you really believe that what is happening is real. And the worst is that when you get back home, you can't sleep.
Well, you have to see it in a different way, Osvaldo. I understand your reaction because it was your first time. But once you get used to it, you will start to experience what it is all about.
Yeah, what is it all about?
Well, a horror film is not about the story. It's about the drama, the scheme, the plot, the curiosity that you get to develop in your mind about the next scene. It's a different world that surrounds you in those 90 minutes.
Well, if you put it that way, it might sound a bit interesting.
It is interesting. And I know people may feel scared, but if they're scared, it's because this type of films are good. And that's why they're successful, aren't they?
Yeah, they are successful because people get very scared, suppose.
That's right. So, talking about this subject, our colleague, Jelitsa Cedeño, wanted to know if people get scared watching horror films, so she made a survey about it.
Really? And what did people tell her?
Well, that is what we're going to find out. Let us listen to what people told her.
Wow, sounds creepy. I'd rather watch comedies.
Come on, Osvaldo, you can't be serious.
No, now that we are talking about horror, let's listen to Ghostbusters movie soundtrack, a great hit.
I think you better call
Ghostbusters!
Ow! You better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't do.
Thank you for listening to us. We look forward to your emails, comments, and tweets.
And remember, if you're listening to In Vilo on Air, you are listening to the best academic radio show online.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.